¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. En este jueves 11 de febrero, ya cómo pasa el tiempo. Oh, es jueves, ya estamos ahí pasando la mitad del mes, casi. Y es que otra vez nos pasa volando el tiempo. Bueno, vamos a lo que vamos. Bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Esta es tu casa, la 106.4 FM. Quédate aquí, no muevas ya el dial, porque te vamos a contar muchos planes para este fin de semana. Ah, por cierto, mañana nos vamos a Kuntis. Vamos a estrenar esa fiesta, esa 19 edición ya de la Congreros. Si es que esto siempre lo digo, pero a estas horas no se hace. Mañana te contamos más, se te va a hacer la boca agua. Y no solo hablando de la gastronomía. Tenemos cultura, tenemos arte, tenemos deporte. Ya verás mañana cuando nos oigas. Mientras tanto, te vamos a poner hoy al día también de muchísimas cosas. Empezamos por actualidad, por lo que pasa a la vuelta de la esquina, por lo que pasa en tu ciudad, en Pontevedra, en las Rías Baixas. Silvia Vieito, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues antes de meternos en la casa de nadie, vamos a hablar sí, de lo público. En este caso de concellos y de las acusaciones que hace el alcalde de Ponte Caldelas hacia la Xunta de Galicia de tener un trato distinto al concello de Cotobade en esa carretera que une los dos municipios que se pretende arreglar y que en principio en Ponte Caldelas por ahora no se puede hacer porque el concello no pone a disposición los terrenos necesarios, algo que sí que está gestionando el de Cotobade. Así que vamos a aclarar a partir de las 2:20 que la Xunta de Galicia está pidiendo lo mismo de las dos corporaciones municipales y que por ahora el concello que cumple es el de Cotobade. Será uno de los temas que a las 2:20 vamos a tratar.
Bueno, pues le daremos respuesta al concello de Ponte Caldelas sobre sus dudas. Gracias, Silvia. En cuanto a información deportiva, ¿qué tenemos a golpe de jueves? Porque sé que va a caer una buena por la tarde, pero seguro que entrenarán igual los equipos.
Sí, a las 5:30 va a entrenar el Pontevedra en su partido de preparación para el derbi gallego tan difícil que tiene este fin de semana en Pasarón contra el Racing de Ferrol, el líder de la categoría en Segunda División B. Aunque ya escuchábamos esta semana en Deportes COPE en la provincia de Pontevedra, el experto de Segunda B que comentaba con Santi Peón que le puede venir bien al Pontevedra tener un rival de esa altura para resarcirse de la mala racha de estas últimas jornadas de fútbol y también de la prueba del Campeonato de España de Rugby que se va a celebrar en Vila García. De esos temas vamos a hablar hoy a las 4:10.
Deportes COPE Pontevedra con Silvia Vieito aquí en la 106.4 FM. Y ahora vamos a repasar también la información meteorológica. Vemos por la ventana cielos grises, por lo menos ahora da un parón la lluvia, pero por la tarde volverán esos chubascos. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Paraguas en mano todavía para la tarde?
Sí, paraguas en mano porque a pesar de esta tregua que estáis teniendo ahora mismo, durante esta tarde está previsto que las lluvias vuelvan y se intensifiquen. El viento va a seguir fuerte en zonas de costa. En los próximos días de nuevo va a ir cobrando protagonismo y las temperaturas hoy sin grandes cambios, 14 grados en Pontevedra o en Vigo. Sin embargo, será durante el fin de semana, especialmente durante el domingo, cuando las temperaturas bajen y lo hagan bastante. Entrará una masa de aire frío que va a provocar una bajada de los termómetros, que si hoy se van a situar alrededor de unos 14-15 grados, el domingo bajarán a 10 grados e incluso durante el lunes bajarán más aún las temperaturas. Además, de cara al fin de semana nos esperan lluvias fuertes y constantes, sobre todo mañana y el sábado. De hecho, para mañana, mucha precaución porque tenemos aviso amarillo por esas fuertes lluvias que pueden superar cantidades por encima de los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Vaya, a día de hoy, ¿qué previsión nos das para los que se quieran disfrazar el sábado por la noche?
Para este sábado por la noche, de momento, continuarán las lluvias. Sí que es cierto que van a ser más intensas durante el sábado por la mañana y por la tarde, algo más débiles por la noche, pero en principio me parece a mí que sin paraguas no vamos a poder salir a la calle.
Bueno, pues a ver si mañana da un giro la cosa. Mantenemos la esperanza, Mar.
Manténla, porque la meteorología es así, muchas veces luego nos da sorpresas. Así que yo mañana te lo cuento todo.
Gracias, Mar, que tengas buen día.
Gracias.
Y los carnavales no paran, lo decíamos. Y en la zona de Arousa hay una cita que atrae a muchísima gente en Galicia. y en donde va siempre un invitado especial que ha sido noticia durante todo el año. Siempre consiguen invitarlo y siempre consigue que asista. Hablamos de el Momo. Silvia, ¿tú sabes lo que es el Momo?
Nos lo va a contar ahora el alcalde de Vilanova mejor.
Bueno, pues un consejo publicitario.
Dile adiós al frío, pero con estilo. Consigue con tu diario una exclusiva colección de 7 maxi bufandas diseñadas por Cecilia Galerani. Serán tuyas cada viernes por tan solo 8,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
Y hoy, entre disfraces, saltamos hasta Vilanova, Darousa, don Gonzalo Durán, alcalde. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablábamos ahora, mi compañera Silvia y yo, para la gente que no le suene, ¿dónde tiene el origen el Momo?
¿El origen del Momo?
Sí.
El origen del Momo es de una tradición aquí, que era de una antigua comparsa que era Morreo al Cielo, ¿no? Entonces empezó con eso y hace ya 30 años se decidió hacer una fiesta que era la del Momo. Entonces el Momo es un personaje popular, cada año cambia, al que por sus méritos, entre comillas, durante ese año, en carnaval y de forma amable y jocosa, pero lo quemamos. Yo lo siento, pero somos así de crueles, ¿no? Le prendemos fuego el domingo siguiente al domingo de carnaval. Entonces, bueno, pues un año le toca a uno, le toca a otro, a veces le tocan a políticos, a veces a artistas, alguien que se ha destacado por sus méritos, repito, entre comillas los méritos, pues le damos fuego a la hoguera, ¿no?
Alguien de actualidad que haya hecho eso, méritos o deméritos para ser el protagonista del Carnaval de Vilanova de este año. ¿Nos puede dar alguna pista del personaje que se va a quemar?
La pista la de todos los años. Es un personaje de actualidad.
Es Pero es gallego, por ejemplo.
Y bueno, poco más podemos decir, ¿eh?
Pero necesita,
según uh-huh. el comité secreto que designa cuál es el personaje, que es tan secreto, que yo de verdad les aseguro, y créame que no sé cuántos miembros tiene, porque yo veo que se juntan un día unos, otro día otros, y al final llegan y dicen, pues vamos a quemar a este personaje, ¿no? Uh-huh. Y nunca es un comité fijo, es un grupo de amigos, de vecinos que se juntan, y dicen, vamos a quemar ese, y bueno, pues venga, a quemar ese. Ellos dicen que lo tienen merecido, siempre lo tienen merecido, pero sobre todo el personaje, que sepa, no le voy a decir más, ¿eh? Que era gran sorpresa siempre cuando se destapa delante de nuestro concello, se le quita la capucha y se ve quién es el personaje. Se hace eso sin ningún tipo de animadversión personal, al que le toca, le toca. Uh-huh. Al que le toca, le toca, y bueno, pues un año fue el señor Bárcenas, parece ser que los vecinos le encontraron mérito, otro año, pues, el difunto presidente de Venezuela, cuando fue aquello de ¿por qué no te callas? Pues el señor Chávez, pues le pasó. Otro año, no sé si tiene méritos, se sabrá dentro de poco, le tocó al señor Urdangarín. Otro año, no me diga por qué, a Belén Esteban, ya ve que hay de todo, ¿no?
Y el año pasado al pequeño Nicolás, por ejemplo.
Y el año pasado fue la peseta bolivariana. Era una cara de peseta grande con coleta, que cada uno que piense lo que quiera, y bueno, pues era peseta. Se hablaba de salir del euro, y entonces pues se han inventado los simpáticos del pueblo la peseta bolivariana, y era una moneda con la cara de ya se figuran quién, y la coleta por detrás, ¿no?
El Momo, la figura, quien lo haya visto, es gigante. ¿Dónde se confecciona?
El Momo puede medir 3-4 metros de altura solo la figura, efectivamente.
Sí, sí. ¿Dónde se confecciona? ¿Dónde se hace? Es tan secreto que nadie lo ve. ¿Dónde se esconden para
eso es un trabajo extra que se hace en la nave del concello. Hmm. El comité ese de vecinos decide quién es, y la figura se hace ya en una carroza que tenemos a tal efecto en la nave del concello, pero se hace por las tardes, los trabajadores habituales ven tapada la cabeza hasta que acaba la cosa, y bueno, por eso es secreto, ¿no? Uh-huh. Hay la anécdota de que se nos ha jubilado, que lo hacía tradicionalmente, y quiero citarlo, Alfonso, el encargado de obras del ayuntamiento, se ha jubilado, es uno de los forofos del Momo, y cuando se jubiló dijo, el único trabajo que me queda es que voy a seguir viniendo aquí a colaborar en el tema del Momo. Y lo ha cumplido, ¿eh? O sea, se jubiló, pero el Momo no lo perdona, ¿eh? Disfruta de su jubilación, pero el Momo es un tema aparte. Entonces, pues son la gente de obras también, que lo hacen con cariño, fuera de horario de trabajo, se ponen allí a trabajar para prepararlo. Estos vecinos, que son los que se disfrazan y andan alrededor de la figura, porque se disfrazan y van en la carroza con él, relacionado con la figura, cada año se disfrazan ellos, y bueno, pues es lo que hacemos todos los años, pero bueno, una presencia de 15.000 personas, ¿eh?
Porque es uno de los momentos estrella del Carnaval de Vilanova, pero ¿qué más actividades hay programadas para estos días? No sé si alguna cambia por la lluvia.
Bueno, tenemos el día anterior el entierro de la sardina. Nosotros el sábado hacemos el entierro del difuntín, hacemos el difuntín el día anterior, ¿no? Tenemos, lo paseamos en un féretro por el pueblo, es un poco macabro, pero también de bar en bar, ¿no? Llevamos a un vecino en un ataúd ficticio, paseándolo por allí, y es la fiesta del día anterior con las lloronas.
Así que fusilan a dos personas en un carnaval, dos por un...
Bueno,
por
no, pero el muerto goza de muy buena salud, que repite a veces varios años, ¿eh? No, el muerto no, el muerto lo tratamos con cariño. El personaje, después de pasar por el fuego, muy bien no queda, ¿eh? El personaje más bien casi se nos desaparece porque el fuego purifica todo, ¿no? Y bueno, al personaje de este año, si quieren, hablamos por la semana, pero sé que hay gente que dirá que no, pero otra mucha entre las que me encuentro, yo creo que se lo merece.
Bueno, pues no nos saca de la duda todavía.
No, morirías, me condena, me quemarían a mí con el personaje.
Pero solo una pista, político, artístico, solo eso, nada más. ¿Español,
bueno, pues
o
vamos
extranjero?
A ver, sí, le voy a dar una pista muy importante. Es ciudadano español.
Un español.
Bueno. Ciudadano o ciudadana, bueno. Para que no me digan que reduzco lo de ciudadano ni siquiera al 50%, ni eso le reduzco. En eso somos crueles. Es ciudadano o ciudadana español.
Bueno, el abanico es amplio de todas maneras, pero lo conoceremos.
Creo que estamos hablando sobre 40 millones de personas. No, es uno de los 40.
Un niño no será.
40 o 45 millones de personas que hay en este país. Es... Este año, bueno, le quité los 7.000 millones del resto del mundo, ¿eh? Mm-hmm. He sido generoso, solo quedan 40 millones para adivinarlo.
Bueno, pues empezamos a hacer nuestras apuestas, alcalde. A ver lo que sale de ahí. Queremos saber...
No sabe usted los interrogatorios que tengo hasta en mi casa y no doblo, ¿eh?
Bueno, algo tiene que saber entonces, no es tan secreto. Usted lo sabe.
Yo lo sé, pero estoy bajo pena de muerte si lo digo. Yo lo sé. No, puede saberlo en este momento 6-7 personas. Y nunca se ha filtrado.
¿Tiene algo que ver con el actual panorama político?
o con el famoseo. No le voy a decir más, de verdad.
Bueno,
no le voy a decir más porque me están mirando en este momento con mirada de odio aquí ya, ¿eh? Creo que ya no quería ni que redujese a los 25 millones de españoles. No se lo puedo decir porque el atractivo del momo es la sorpresa. Yo vi ya la figura, efectivamente, vi la cabeza, que es lo más elaborado, y está muy bien hecha. El personaje, tan pronto se descubra, todo el mundo se da cuenta de quién es. Eso se lo puedo decir. Y repito, pues se ha decidido que lo merece, repito, no es una crítica ni a su actitud ante la vida, ni nada, ni tiene mala sangre como los dinos de la feria de las fallas, pero decidimos que nos apetece reírnos con el personaje, ¿no?
Vale, no lo vamos a presionar más en ese sentido, porque lo está pasando usted mal. Queremos saber...
No, lo paso mal, pero que sepan que mi voluntad de no decirlo es inquebrantable, ¿eh? No lo voy a decir.
Alcalde...
Eso está así.
Lo que nos interesa mucho es el desfile, porque se vive muy intensamente. Quien haya pasado por el momo lo sabe. Sí, sí, sí. Que venga
el año
de fuera.
Pasado desfilaron 2.000 personas.
2.000 personas, vale.
2.000 personas.
¿Cómo se puede participar en este desfile?
Pues mire, es una cosa tan organizada y tal como el personaje, hay que cumplir una serie de condiciones. Venir a Villanueva ese día y disfrazado, nada más.
Y listo.
Simplemente.
Vale.
Todo el mundo que venga y se quiera sumar al desfile, no hay números, no hay nada. Se van sumando, le ayudan allí a organizarse, va bailando en medio del desfile, claro, tiene que ir disfrazado y nada más. Cuanto más mejor.
Una cosa, el recorrido del desfile queremos saber por la gente que tenga que moverse en coche, que se acerque hasta allí.
Bueno,
desde...
para organizarse, parte delante del ayuntamiento, para decirlo sencillo a los que sean de fuera, a partir de allí son todo por el casco de Villanueva, y es fácil ver porque ya cuando lleguen estará la gente acumulándose y juntándose en determinadas esquinas, se ve perfectamente, no tiene problema. Que vengan hacia el centro, hacia la zona de ayuntamiento, y ya van viendo el recorrido, que está perfectamente delimitado por los vecinos mirando.
Para terminar, alcalde, déganos, por favor, recuérdenos la hora exacta de dónde podemos arrancar ese desfile del Momo.
A las 5 de la tarde.
5 de la tarde el domingo.
Como los toros, a las 5 de la tarde si el tiempo no lo impide.
Y si el tiempo lo impide, ¿cuándo nos enteraremos del aplazamiento? ¿Cuándo es la fecha?
Pues vamos a ver, vamos a esperar, siempre esperamos hasta el sábado por lo menos. El sábado se toma la última decisión, esperemos que se pueda hacer, y si no, pues quedaría para el domingo siguiente, que era costumbre.
Bueno, pues...
Pero en principio...
El 14.
Uh-huh. De momento está en salirse.
Domingo 14 a las 5 de la tarde en Vilanova de Arousa, la Festa do Momo. Gonzalo Durán, nos quedamos
Perdón,
con la duda.
Le voy a dar la última pista antes de despedirnos.
Vale, a ver, se ha quedado usted.
No es, me acordé por la fecha de 14, el personaje no es, San Valentín. Ya le queda mucho menos.
Pero hablábamos de ciudadanos, no de santos.
Entonces no le corté ni uno, fíjese.
No, nos merecemos otra para terminar, alcalde, sea bueno.
¿Otra pista?
La última, esa no fue válida.
Esa no fue válida, vamos a ver, ¿qué otra pista le podemos dar? Sí, sí, esta es importantísima. Mayor de 10 años, menor de 90.
Bueno, alcalde, lo dejamos ahí. Ya, hablaremos la semana que viene. Hasta luego, alcalde. Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova. Es la 1:12.
Carnaval, carnaval. Carnaval, te quiero.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrió esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE. Estar informado.
Y en este jueves lo que no cambia es la crónica rosa que nos llega ardiendo con las revistas del corazón. Silvia, como todos los jueves, las tenemos ya encima de la mesa. Y veo mucha ropa de gala, y es que la gran fiesta de los Goya, del cine español, copa las portadas de Lola, de lecturas, de Semana, de 10 minutos, Love, Quarantine, Touch, tenemos de todo por aquí. Y en todas ellas no destaca ningún actor, no, destaca pues la pareja sorpresa de la gala. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, las estrellas de esa noche que eclipsaron a todos los ganadores. Pero aparte, Silvia, hola, refleja un embarazo, sorpresa.
El de la periodista Irene Villa, que anuncia en la revista En Hola que espera su tercer hijo junto a su marido.
Sí, pues hace menos de un año hablábamos con ella aquí, también embarazada del segundo hijo, y vuelve a dar la sorpresa. Enhorabuena a Irene. Y pasando de una noticia de lo más feliz, nos encontramos con la tristeza de Javier Merino, del empresario, en 10 minutos.
Ahí en esa revista, en 10 minutos, el marido de Mar Flores aparece hundido y destrozado tras salir del juzgado, porque el empresario se enfrenta a la acusación por un delito contra la hacienda pública que roza los 2 millones de euros.
Bueno, pues junto con Javier Merino se lee también en portada Fran Rivera en un viaje a México para su vuelta a los ruedos, y una entrevista exclusiva con Ruth Lorenzo, que dice: hace poco envié mi currículum a la NASA. Y esto no lo pillo mucho, porque era cantante, ¿no?
Sí, es cantante. De hecho, ganó Tu cara me suena.
Sí, bueno, pues...
No sé, no la sé, NASA, para qué la necesitará.
Polifacética. Shaila Durcal recuerda a la gran Rocío Durcal, su madre, al cumplirse el 10º aniversario de la muerte de la cantante y actriz.
Sí, en Semana explica a Shaila Durcal que la echa de menos cada día, y lo cuenta ahí.
Bueno, pues también nos fijamos en Belén Esteban. Malos tiempos, dice Lecturas, para Belén Esteban y su ex representante Toño Sanchís.
Sí, en esta revista descubrimos las armas secretas que usarán el uno contra el otro. Belén Esteban contra Toño Sanchís. Es un tema que se trata también en la nueva revista. Tenemos una nueva incorporación a los kioscos de la Crónica Rosa. La nueva revista, dicen... Ahí el representante de Belén Esteba señala al novio de Belén como el responsable de todos los problemas que tienen.
Batalla importantísima después de la Guerra Fría esto. Y la nueva sonrisa de Ana Fernández y el amor de Richard Gere por la española y gallega de raíces Alejandra Silva en Love, el amor se ha convertido en el protagonista de las portadas. Ana Fernández, la actriz, y Richard Gere, que se muda a España.
Y también cuentan las revistas que la actriz ha recuperado la sonrisa junto al cantante Adrián Roma, en este caso la actriz Ana Fernández. Meses antes de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de su novio, el cámara de televisión Santi Trancho, pues ahí Ana Fernández cuenta cómo lo está superando. Uh-huh.
Bueno, pues esto es toda la crónica rosa que te podemos contar hasta aquí, hasta las portadas. Y ahora preparamos los bártulos de cocina, que sea la 1:08 y tenemos hambre. Y Silvia se me ha puesto romanticona, me va a traer un menú especial de San Valentín.
Sí, muy sugerente.
Bueno, ponte el delantal, que nos metemos entre fogones.
Entroido Marín 2016.
Sábado a las 5, Entroido en Seixo, organizado por la Asociación Cultural Ronsel. Saída do desfile e a 6 comenzará o baile de disfraces amenizado polo dúo Caramelo e tamén degustación de filloas.
Domingo ás 12, o bolo do poto, urralas e máis xogos populares. Ameniza o grupo folclórico Anxuiña e actuación das madamas.
Organiza Concello de Marín.
Bueno, aparte de carnavales, este fin de semana se juntan fechas también, pues, para los más dulces, los más enamorados en este caso, y quien esté preparando o quiera o tenga la intención de hacer algo especial en casa, Silvia trae un menú especial que primero voy a probar yo.
Vamos a hacer ese test antes del 14 de febrero y empezamos con un plato de mejillones a la mostaza.
Bueno, vamos para allí. A ver, veo qué tienes por aquí.
Te pongo la lista de la compra.
Cuéntame lo que tenemos que conseguir. Toma, 1/2 kilo de mejillones por aquí, un vasito de vino blanco, una cucharita de mostaza de Dijon, otra cucharita de harina, una pizca de jengibre molido y otro de comino. Mira que yo pensé que el jengibre era más bien para lo dulce, para los postres, pero bueno. 1/2 limón, una cebolleta pequeña, un diente de ajo, aceite, sal y perejil.
Con eso ya verás cómo hacemos los mejillones a la mostaza. Primero empezamos limpiando los mejillones.
Pues abre el grifo primero.
Por otro lado, con la batidora trituramos la cebolla con el diente de ajo y la pizca de jengibre y comino.
A ver qué toque le da el jengibre, porque ya te digo que a mí me recuerda a galletas.
Lo probarás, ya verás. El resultado de esta mezcla es un puré que podemos poner a dorar en un cazo con un chorrito de aceite. Ahí le añadimos también un chorrito de limón y una cucharadita de ralladura, sin dejar de remover todo el rato. Vertemos la cucharada de harina, incorporamos el vino blanco poco a poco y así vamos haciendo esa mezcla.
Bueno, y ahora añadimos a la mostaza.
Sí, que es el toque de estos mejillones, y dejamos que hierva un par de minutos antes de pasar ya la salsa a una cazuela más grande y echar ya los mejillones con una pizca más de comino. Lo tapamos, lo dejamos que se abran los mejillones durante unos 5 minutos, ya van a ser suficientes, 5 o 4 minutos. Retiramos los mejillones y los dejamos que la salsa se vaya espesando mientras separamos la cáscara superior y los colocamos en una fuente ya para hervir. Lo último que tenemos que hacer es verter la salsa de mostaza sobre los mejillones. Lo decoramos con un poquito de perejil, como arguiñano, y lo servimos caliente.
Igual a mejillones a la mostaza de primero. Y mientras pues lo probamos, lo degustamos, se va haciendo el segundo plato,
que es pechugas de pollo con salsa de quesitos.
Bueno, pues necesitamos para esto 6 filetitos de pechuga de pollo. Esto es una cena romántica, entonces es para 2. Si es para 4, 12 filetes, 2 cebollas medianas, 8 quesitos de los de caserío de toda la vida, un vaso de agua, aceite, sal y pimienta.
¿Y cómo empezamos esta receta? Pues primero salpimentando las pechugas de pollo, cortando la cebolla en juliana, después en una sartén, un poco grande la sartén, con un poco de aceite, doramos las pechugas por los dos lados, en dos tandas mejor, al ser seis en este caso para dos personas. Las retiramos después del fuego y en el mismo aceite ponemos a pochar la cebolla. La cebolla que se tiene que ir pochando ligeramente, pero no hace falta que llegue a estar caramelizada del todo, es importante evitar que se queme.
Bueno, con la cebolla lista, ahí añadimos a la sartén el vasito de agua y esos quesitos.
Sí, los quesitos, si queremos, podemos sustituir medio vaso de agua por medio de vino blanco también, o incluir, si te apetece, un chorrito de coñac.
Jolín, estás fuerte, ¿eh?
Es para gustos la receta del amor que preparamos hoy en la mañana en Pontevedra. Después de eso, elegir si agua, vino o coñac, a fuego medio vamos removiéndolo todo y desmenuzando los quesitos hasta que la salsa vaya cogiendo un poco de cuerpo.
Bueno, pues ajustamos esa salsa con sal y pimienta para los que le guste pues las cosas más saladas o menos, más picantito, y echamos las pechugas, las bañamos con esa salsa, dejamos que se impregnen bien de la salsa de queso, y yo te aconsejaría que me lo pusieras con mucho pan, porque
esto te gusta mojar, sí, te gusta mojar en esta salsa,
sí,
de
mojar
quesitos.
En esta salsita, sí, me gusta.
Pues así tenemos listas las pechugas de pollo con salsa de quesitos. Nos falta el postre.
El postre, que esto es un poco raro, ¿eh? Lo que me traes.
¿No te gusta la receta que te traigo? Ya verás en cuanto te cuente cómo hacerla. El título es fresas fritas.
Toma ya. Bueno, fresas fritas, necesitamos medio kilo de fresas, 100 gramos de harina, 3 huevos, 100 mililitros de leche entera, 40 gramos de azúcar o edulcorante, si queremos rebajar esas calorías, una pizquita de sal pequeñita, aceite de girasol y azúcar para rebozarlo. Uf.
Vamos a empezar con estas fresas separando dos de los tres huevos en clara y yema. Luego los reservamos cada uno por separado. En un bol echamos la harina tamizada, le añadimos dos yemas y un huevo entero y ese pellizquito de sal. Añadimos la leche a temperatura ambiente y batimos con la batidora hasta que no veamos grumos de harina y ya se forme una pasta lisa. En otro bol batimos las claras a punto de nieve con el azúcar y las añadimos suavemente revolviendo con una espátula de silicona a la masa anterior que teníamos. Ponemos en una sartén honda al fuego y le añadimos bastante aceite de girasol, la calentamos y vamos bañando las fresas. A ellas les hay que pincharlas con una brocheta larga en la masa. Freímos en el aceite caliente a fuego medio hasta que estén doradas las fresas. Las dejamos escurrir en un plato con papel de cocina para que se escurran un poco y ya las rebozamos aún calientes en el azúcar.
Bueno, pues habrá que probarlo. Ya te da el resultado, pero sí que es una receta original para San Valentín. Recordamos, mejillones a la mostaza, pechugas de pollo con salsa de quesitos y fresas fritas. ¡Buen menú! Tiempo ya para la información de España y del mundo, todas las noticias para que estéis informados y a la vuelta os traemos más actualidad aquí. ¿Dónde va a ser? En tu casa, en la cadena COPE Pontevedra. ¡Hasta ahora mismo!
La 1 a las 12 en Canarias.